Es un placer recibir al doctor psiquiatra Oscar Coll, director del programa de prevención y tratamiento del juego patológico del Hospital de Clínicas, para hablar sobre la ludopatía en Uruguay, cifras y tendencias, y analizar también el caso de Mónica Rivero, ex tesorera de la empresa Julio César Lestido, la cual presentó un severo caso de ludopatía. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, un gusto.
¿En qué grado hay algún estudio? ¿Tenemos cifras de la presencia de la ludopatía en la sociedad uruguaya?
No, tenemos, sí. A nivel nacional estamos cerca del 1%, o sea que descontando los menores, las personas que están internadas, da aproximadamente unas 46.000 personas que en este momento están padeciendo una enfermedad por juego.
Hablemos un poco del comportamiento de un ludópata, un comportamiento estándar, por favor.
Bueno, quisiera agregar, porque también un ludópata a veces no comienza de cero. Es frecuente ver que empiece por un hábito de juego, que se podría ver normal. Después empieza otra etapa que es, empieza a excederse, y se llama juego excesivo. Ahí está jugando más de lo que debiera. Y después viene un tercer grupo, que ese sí nos importa porque es el previo a la adicción, que es el juego problemático, y es cuando el juego ya le está dando problemas. O sea que no puede, no le da el sueldo, no puede pagar, digamos, la luz, el agua, en fin. Y finalmente la etapa final de la que es una enfermedad ya aceptada a nivel mundial y que también se la ve como una adicción y que llamamos también ludopatía, juego patológico o adicción al juego, ¿no?
Cuando hablamos de un ludópata, ¿estamos hablando de una persona que va específicamente a un casino o hay otras formas de ludopatía que de pronto no son tan visibles como la del casino, ¿verdad?
No, hay otra forma de ludopatía. Recuerdo que ludos quiere decir enfermedad por el juego. Todo lo que genere daño no tiene por qué haber apuestas de dinero. El año pasado la Organización Mundial de la Salud incluyó dentro de las enfermedades mentales a la enfermedad por videojuego. Son estos jueguitos que tienen los menores y adolescentes. Y bueno, si bien no juega por dinero, se quedan alienados en ese mundo y pierden el rendimiento, pierden la clase, pierden el año, pierden amigos, no hacen deporte, se vuelven obesos. Y bueno, todo eso, un deterioro a nivel familiar, todo eso es también un perjuicio y es, viene directamente del problema del juego, ¿no?
Claro, es cuando esto ya nos condiciona la vida, ¿no? Cuando no podemos llevar, diríamos, una vida normal porque estamos condicionados por determinadas características, ¿no? Más allá de que no esté el dinero ahí influyendo, ¿no?
No, pero hay una cantidad de estímulos, hablando de las nuevas tecnologías, que están muy estudiadas para generar la adicción. Y bueno, hay juegos que son muy, muy adictivos, ¿no? Y bueno, y la gente joven, bueno, cae enferma de este problema. Y no necesariamente es por apuestas.
¿Y se estudia eso o se trata de regularizar de alguna manera el que se incluya o que se sepa que se siguen determinados parámetros para volverlo adictivo?
Sí, a nivel, bueno, del mundo occidental están investigando. Ya la Unión Europea mandató a toda una comunidad científica a investigar, salen programas para detectar la peligrosidad de cada juego, y bueno, se está dando lucha, pero bueno, el tema es que una vez que entran determinados juegos a un país, es enormemente difícil sacarlos. Hay muchos intereses económicos atrás de esto.
Bueno, ni que hablar de los casinos, ¿no?
Sí, por eso yo me voy al casino, porque el Estado tiene casinos. Llama mucho la atención que el Estado utilice, por ejemplo, en lo que son las arquitecturas de sus casinos, los mismos principios y lineamientos que los casinos privados. Es decir, no hay mucha visión para afuera, no se sabe a qué hora, las horas pasan y no se nota adentro de un casino. Y eso, de alguna manera, a uno, tratándose de una línea fina entre lo que puede puede ser la diversión de jugar unas fichitas en la ruleta, a estar todo un día metido en la ruleta y o ganar mucho o perderlo todo, tiene hasta un componente inmoral en ese sentido.
Sí, le cuento que bueno, que el Uruguay era el primer gran cambio, fue que en los casinos estaban un poco por ley ubicados en los balnearios, alejados de las casas, para maximizar el aspecto positivo, que era generar divisas de extranjeros, hacer parques en hoteles y también generar mano de obra. Pero a partir del año 2000 eso fue cambiando. Ya antes, 20 años antes, se da esa transformación que usted acaba de decir, que todos los gerentes de nuestros casinos iban a formarse en Las Vegas. Entonces ahí ya empezó a haber un cambio. Ya los casinos nuestros, tradicionales del Uruguay, se fueron transformando y vienen de Las Vegas, es privado. O sea, era una copia de mucho de Las Vegas. Uh-huh. Y ese primer gran cambio todavía se sigue viendo hasta el día de hoy.
Doctor, hablemos un poco de las consecuencias que trae la ludopatía. Usted hablaba de diferentes grupos, ¿verdad? Separaba casos más severos de casos de pronto más leves, pero que sí siguen estando dentro de lo que llamamos ludopatía. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener para una persona y obviamente para su entorno esta enfermedad o esta adicción?
Y los daños personales pueden ser enormes. La persona pierde todo su patrimonio, puede llegar hasta perder la vida. Y la diferencia quizás de las drogas es que esto se puede dar de forma muy rápida, en cuestión de meses, depende de los casos. Y también no afecta, como afecta al patrimonio, mejor dicho, no afecta a una sola persona, sino, yo siempre digo mínimo 5. Hay extranjeros y científicos que hablan de 10, pero yo por un tema de seguridad digo de 5 para arriba. Y bueno, los daños pueden ser enormes. Yo le escuchaba este caso de Mónica Rivero, muy triste. Es de esos casos muy graves, son, digamos, extremos. Pero bueno, de esos casos que terminan, evidentemente tiene un problema de juego. No sabría decirle. Tendría que ver si es una ludopatía o es alguien que tiene un problema de juego, pero es más el perfil del apostador. Uh-huh. Porque ella pudo mantener 10 años sacando lo justito para que no lo descubrieran. Y eso un ludópata no lo puede hacer. Un ludópata, por definición, está con una enfermedad, pierde la noción del tiempo, pierde la noción del dinero, está en otro mundo, se queda noche sin dormir, o sea que tiene un toque de la conciencia, es como si tuviera un cuadro febril, o sea que tiene un toque de la conciencia. Por supuesto que en ambos casos la voluntad es lo que está más afectado, porque bueno, ven dinero, lo asocian con el casino y de ahí es como un rayo, van a jugar. Pero la diferencia con la ludopatía es que hay más, es más aguda, es más, lo cual puede haber en algunos casos, hay que estudiar cada caso, la justicia todavía le falta mucho ayornarse en esto, pero en algunos casos puede haber algún atenuante, no digo eximiente, pero sí algún atenuante, porque como usted bien dijo, son los propios casinos del Estado los que lo provocan esto.
Sí, ahora nosotros hablábamos de que hay muchas derivaciones con respecto a este caso. Usted hace una aclaración muy interesante con respecto a la diferencia entre un apostador y un ludópata, y que en realidad alguien que Rivero, usted es psiquiatra, si bien no sé, ¿ha trabajado con la justicia?
Cada vez me están llegando más casos judiciales, sí. Y cada vez más difíciles.
¿Con respecto a esto también relacionado a esta al juego?
Siempre se hablaba que, bueno, 2-3% de los ludopas terminaban en problemas judiciales. Ajá. Los que estamos viendo que ese porcentaje es mayor, y también que el ser ludópata está siempre a un tris. Pasa que muchas veces la sociedad lo cubre, la familia lo cubre, pero ellos son de tomar dinero para ir a jugar, son de en el trabajo, son de, pero muchas veces se los contempla y se los considera. Pero cuando, bueno, sale la denuncia a nivel de la justicia y, bueno, ya ahí es tremendo, ¿no?
¿Y usted y a usted lo consultan para delimitar el hasta dónde, cómo, cuáles son los niveles de consulta para identificar? Porque usted marcaba una diferencia que está muy interesante con respecto a la ludopatía y a Mónica, que en realidad su proceso fue de 10 años. Entonces ahí, ¿cuál sería el atenuante acá? ¿Qué hizo que durante 10 años se prolongara esto y hasta qué punto la responsabilidad es ajena o es de la propia imputada?
Primero, por lo que yo tengo entendido, faltan estudiar mucho más cosas. No queda claro si hubo lavado de activos, no queda claro si hubo terceras personas, no queda claro si también hay desde Brasil personas metidas, o sea que, bueno, si es ella sola, bueno. El principio del caso de ella, sí, que tiene un problema con los juegos de azar, donde más está afectada es la voluntad. Ella no puede, los que tienen este problema, no pueden parar el impulso, le viene impulso y ya están jugando, es irrefrenable, y ahí llegó a la familia. Ahora, cuando hace el ilícito, atenuantes son ya, en este caso, además que con tanta frialdad, tanto cálculo, son muy pocos los que puede haber. Claro. Es a lo sumo que tenga medidas de reclusión dignas, que eso para, porque hemos visto que al revés, jueces que ven un ludópata y al revés, en vez de entender la enfermedad, lo mandan a la peor cárcel como, bueno, de castigo, porque es un mal ejemplo en la sociedad. Y no se da cuenta que es un enfermo. ¿Sí? Y que la cárcel lo que hace es terminar de destruirlo totalmente. Y bueno, el otro atenuante, que no es menor, una reclusión digna, una rehabilitación. Y bueno, y si tiene buena conducta y se trata, bueno, capaz que salga un poco antes, pero no mucho más se puede hacer.
Claro, vamos a ir a una pausa, ahí ¿te parece? Bien, perfecto. Y venimos en esta segunda parte con respecto a lo que hablábamos, pero antes de comenzar esta entrevista, porque una cosa es lo que define a la justicia. Ahora, más allá de que tenga una reclusión digna y demás, ¿qué pasa con la vida de esta mujer cuando salga o cuando se le termine o esta pena que le pueda imponer la justicia? ¿Cómo encara el mundo después de haber gastado 7 millones de dólares?
No, y también me interesa otra cosa, digo, porque muchas veces, por ejemplo, hablábamos del consumo de drogas. El consumo de drogas, la adicción puede llevar a delinquir, ¿verdad? En este caso, la ludopatía llevó también a delinquir. El Estado te trata cuando estás adentro, porque una cosa es que te encierren, bueno, te encierran porque, bueno, cometiste un ilícito, bla, 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 pero te están tratando mientras estás adentro o la enfermedad continúa y cuando salís, bueno, lo primero que querés hacer es entrar a un casino. Vamos a la pausa y ya venimos.